El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Mañana con un minuto les damos la bienvenida a este semáforo de día jueves con lo que queda de nosotros. Estamos todos con la voz media tomadita en el programa y seguramente a ustedes también les está pasando algo parecido porque anda este bicho raro primaveral dando vueltas. Hay algunos que dicen que es resultado de haber estado tanto tiempo encerrado, de la vacuna, qué sé yo. El tema es que cambios de temperatura y más es lo que nos tiene así, pero aquí estamos, de pie. Para, sí, claro, sí, señora, se pone ahí la Tania en actitud, aquí estamos. Para hacer el programa, para ustedes, hay 23 grados con 2 hasta ahora en la capital, 30 grados es la máxima pronosticada para hoy, mañana nos moveríamos entre 13 y 31, y el sábado entre 13 y 32. ¿Y de qué les vamos a estar conversando hoy día acá en el programa? Vamos a tener una entrevista con el escritor Carlos Basso, a propósito de este libro, que se llama La Secta Perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad, que es un libro en donde se adentra desde una perspectiva que por lo menos yo no había leído a el tema de Colonia Dignidad y sus vínculos con otras sectas religiosas en el mundo. Me pareció realmente muy interesante, vamos a estar conversando con él al respecto y también vamos a estar hablando con Javier Jaxacóndor y Francisco Jiménez, director y coordinador respectivo del Festival Internacional de Poesía de Santiago, que se realiza a partir de hoy y hasta el 26 de noviembre. Así que así se viene el programa y vamos a partir con una canción que nos encanta, la colaboración de G. Pelido Pimienta con las fantásticas Yorca, en esta canción que se llama Viento.
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro.
Momento que yo miro
Absorta la voz de su líder, el tío permanente, como le llaman. Es 1976 y aunque han transcurrido muchos años desde que comenzara a predicar, Paul Sheffer está en su mejor momento como pastor y mantiene electrizada la audiencia con sus prédicas bíblicas muy simples y la dureza de sus palabras, algo completamente opuesto a la calidez que caracterizaba a Branham. Sin embargo, de él, Sheffer, que nunca fue suave o amable, aprendí algo mucho más esencial, algo vital para cualquiera que funde una secta. Que más allá de cómo se dirija a las personas que se logre captar, el secreto de la fidelidad, el gran truco por medio del cual es posible convencerlas de cualquier imbecilidad, como por ejemplo que deben suicidarse para abordar una nave extraterrestre que los llevará a la salvación eterna, reside en convencerlas de que él es un Mesías, un ser especial, alguien de características sobrehumanas, no solo una persona de fe que posea algún grado superior de conocimientos teológicos, que por los demás no tenía, o algo semejante, sino que derechamente es un intermediario de Dios en la tierra, alguien que recibe mensajes que solo pueden escuchar los iluminados. Eso es el inicio del capítulo 2, la lluvia tardía del libro La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad, del periodista y escritor y académico Carlos Basso, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, ¿cómo estás tú?
Estoy saliendo un resfrío, como la mitad de Chile también. En este momento.
Pero, de hecho, estuve muchos días en eso.
Sí, ahí estamos, ahí dando la pelea. Pero con muchas ganas de conversar contigo. Se ha hablado un montón de Colonia Dignidad. Hay documentales, hay series de televisión, hay películas, hay un montón de libros. Pero probablemente a mí lo que más me llamó la atención de tu trabajo, Carlos, en este libro en particular, tiene que ver con situar a Colonia Dignidad al interior de un fenómeno mucho más amplio. Y de vínculos, además, con otras organizaciones pseudo-religiosas que funcionaron en distintos lugares del mundo. ¿Qué te llamó la atención de ese hilo, ¿no? para empezar a tirarlo y desarrollar esta investigación?
Fíjate que yo pasé muchos años investigando este tema y pasé muchos años leyendo documentación, además de, evidentemente, entrevistando gente, tanto gente que había investigado como gente que había estado en Dignidad, gente que habían sido víctimas de ellos. Y en un expediente judicial, en un acápite perdido, el fondo de un expediente, me pillé con una mención que hace uno de hoy día ya fallecido, uno de los más íntimos amigos de Sheffer, que además actuaba como jefe de inteligencia de Colonia Dignidad, que se llamaba Gareth Sewell. Y este sujeto comenta, y eso y es una mención muy pequeña, dice: en 1955 conocimos en Alemania a este pastor que tú mencionabas antes, estadounidense, que se llamaba William Branham, ¿ya? Y cuenta un poco, unos cuantos detalles más acerca de eso. Y yo empecé a preguntarme, bueno, ¿quién es este sujeto? Y de ahí, ¿no es cierto?, nació la base, en definitiva, de esta investigación, que como tú muy bien dices, tiene que ver con que efectivamente dignidad no es un fenómeno, y eso es una cosa que no entendíamos hasta hoy en día, no es un fenómeno atípico, no es un fenómeno único de este país, sino que dignidad está dentro de un contexto de sectas que nacen, se desgajan a partir de esta secta estadounidense que se llama El Mensaje, ¿ya? Y que efectivamente tenía características distintas de dignidad en muchos aspectos, pero había una cuestión de fondo, había muchas cosas de fondo que unían a esta secta con dignidad y con otras sectas destructivas también, que ese es el concepto que usa el FBI para hacer una distinción entre sectas que, entre comillas, son inofensivas, digamos, que no paran gente, que no están dedicadas a buscar niños para ser abusados, de estas sectas como esta, como El Mensaje, como también está mencionada ahí la secta de Jim Jones en Jonestown, que culmina con este suicidio masivo de más de 900 súbditos de Jones en 1978 en Guyana. Secta que es también erigida en función de las enseñanzas que William Branham transmite en su momento a Jones, en una época coetánea con el momento en que Branham a su vez transmite sus conocimientos, sus ideas, sus doctrinas, que básicamente es este movimiento que da nombre a ese capítulo, que es la doctrina o el dogma de la lluvia tardía. Ese dogma básicamente sostiene, que no es una cosa exclusiva tampoco de estas sectas, digamos, pero sostiene que el mundo se está acabando, ¿no? Es una secta, en definitiva, y hay que entender eso tanto de Dignidad como de Jonestown y de otras sectas que están mencionadas ahí, que son sectas que están convencidas, o sus cabecillas, estos mesías, ¿no? Estos pseudo mesías que encabezan estas sectas, son sujetos que están convencidos que el mundo se está acabando, que hay una fecha específica del fin del mundo y que, en definitiva, en el caso de Jones, en el caso de Schaeffer también, construyen esta secta usando una serie de métodos que adaptan de Branham, básicamente para su goce personal. Una de las cosas más fuertes de entender acerca de Dignidad es que Dignidad fue una secta edificada en función única y exclusivamente de, y esto, insisto, y disculpa por lo fuerte que suena decir esto, pero de la provisión de niños para que Schaeffer abusase de ellos. Entonces, ese es el único leitmotiv que había. Todo lo demás que hay detrás de eso, el tráfico de armamentos, el uso de Colonia Dignidad como un sitio de exterminio de personas opositoras a Pinochet, las armas químicas que se fabrican, todo eso está hecho en función de ese único afán pedófilo de Schaeffer, sujeto que ya muy anciano seguía usando de niños, usaba todos los días de su vida a distintos niños. Entonces, esta es una cuestión, por eso un poco el título, digamos, de esta investigación, La secta perfecta, porque más allá de que se cumplen muchos aspectos en ella de lo que sobre todo la sociología ha investigado en términos de lo que son estas sectas destructivas, llevó este nivel de perversidad a ámbitos que nunca se habían visto, ¿verdad? Ni siquiera Jim Jones, o sea, bueno, no hay cómo comparar, ¿no? Un suicidio masivo con un abuso sistemático de niños, pero ni siquiera Jim Jones abusó en vida tanto de sus súbditos como lo hizo Schaeffer. Y eso pasó aquí, ¿no?
Claro,
Es un
ya.
poco el.
Sí, y el libro, digamos, no, nos hace ese recorrido con mucho detalle básicamente cómo fue que llegó a suceder algo como Colonia Dignidad. Probablemente esa es la pregunta que nos deberíamos hacer hoy día, ¿no? ¿Cómo fue
Exacto.
posible? Y se cruza entonces este discurso pseudo-religioso con el contexto de la dictadura, con los contactos que tenía Schaeffer tanto al interior como fuera del país para la provisión de armas, sus vínculos, o sea, tú cuentas alrededor del libro cómo el Schaeffer ya estaba involucrado con información respecto a el intento de golpe que se hace antes de que Allende asuma,
Así
etcétera.
es.
Pero ¿sabes qué me pasa, Carlos, mientras yo leía el libro y con lo importante que es conocer esas atrocidades y hacerse esta pregunta, cómo llegó a pasar? Pensando también que tú eres alguien que tiene muchos libros y mucha investigación sobre el nazismo. Yo básicamente leía y leía, y más lo que más quería preguntarte era hoy día, con el advenimiento que tenemos de las ultraderechas a nivel mundial, ¿no? Con la instalación de fake news, ya no solamente desde un lugar religioso. Acá, mira lo que acaba de pasar en Brasil, ¿no? Y lo que sigue sucediendo en Estados Unidos, Trump negando todas las acusaciones, negando su responsabilidad en lo que fue el asalto al Capitolio, etcétera, y la quema de documentos, etcétera. Y ahí está de nuevo. Y ahí está con un nivel impresionante de seguidores. Lo vemos en Italia, lo vemos en Francia, lo vemos en España, lo vemos en Brasil, lo vemos en Estados Unidos. Por supuesto, lo estamos viendo en Chile, ¿no? ¿Cómo detenemos algo como eso a partir de la información que tenemos de la historia?
Yo no sé si se detenga. Fíjate que antes de esto yo tengo un trabajo que apareció justo en pandemia, así que es bastante poco conocido a consecuencia de eso, que se llama Chile Nazi, que es una investigación de la historia del nazismo en este país. Y te cuento un dato. En el NSDAP, el Partido Nazi, el Partido Nacional Socialista Obrero, que nace, ¿no es cierto?, en Alemania, parte en 1920. Acá, en este país, en 1904, ya se había publicado un texto famoso, un texto de Nicolás Palacios, que se llama Raza Chilena, que es la base, es una especie de Biblia, hasta hoy en día, del neonazismo en este país. Uh-huh. Ahora, esta tendencia, digamos, lo que se denominaba nacionalsocialismo, hoy día tiene una denominación bastante semejante, que es nacionalpopulismo, ¿no? Esa tendencia nace a fines del siglo XX, ¿ya? Y nace fundamentalmente en Europa, llega acá, ¿cierto? Acá, te cuento un segundo dato que también está mencionado ahí, y que esto es en base a investigaciones que han hecho destacadísimos académicos. Entre 1911 y 1926, en este país, sobre todo en la zona de Iquique, Antofagasta, también en Valparaíso, existían lo que se denominaban las famosas ligas patrióticas, que no eran más que lo que después en Europa se denominan las camisas pardas, sujetos, ¿no es cierto?, bandas de sujetos que, con motivos xenófobos, atacaban, ¿no es cierto?, a sobre todo personas migrantes, o sea, no migrantes en ese tiempo, sino que estamos hablando de la época en que Chile, ¿no es cierto?, había ganado, a consecuencia del conflicto del Pacífico, había ganado el dominio de toda la zona norte, llegando hasta Tacna, ¿ya? Y en ese momento comienza una campaña, que es la campaña de, comillas, desperuanización de estos nuevos, estas nuevas zonas ingresadas al país, y comienzan ataques que no tienen ninguna diferencia de los ataques que hacían los judíos en contra de nazis, o sea, perdón, los nazis en contra de judíos. No tenían ninguna diferencia, ataques de noche a las viviendas de personas peruanas que vivían todavía en Iquique, en Arica, en Tacna, no te olvides que fue chilena hasta 1929, donde les pintaban cruces de alquitrán afuera de sus casas como un aviso previo para que se fuesen, y si no se iban, sencillamente al día siguiente les quemaban la casa, y también eso incluyó una cuota de homicidios de niños también, importante. Entonces, la verdad es que si tú vas hacia atrás, y esto, ojo, no es un fenómeno exclusivo de este país, como tú misma decías, ¿no? Uh-huh. Es un fenómeno mundial. Entonces, si uno va hacia atrás, se encuentra con que esta tendencia, el nacionalsocialismo, el nacionalpopulismo, como se le denomina hoy día, es una cuestión demasiado grande. Yo, honestamente, tú preguntabas cómo se detiene, yo no sé cómo se detiene, no tengo esa contestación. Lo que sí sé, lo que podemos constatar, es que en todos los países, en distintas esferas, en distintos momentos, ha existido y existe con mayor o menor fuerza. Hace algunos años vimos brotes importantes de eso en este país, se han apaciguado un poquito hoy día, pero es una cuestión que está latente, que siempre está ahí. Te cuento un dato más. Fíjate que acá en Chile, nosotros en la época de la Segunda Guerra Mundial tuvimos dos aparatajes nazis simultáneos, pero distintos. Tuvimos, ¿no es cierto?, un aparataje nazi legítimo, si quieres tú, que estaba propiciado por el NSDAP germano, que significaba que había espías nazis acá, espías que pertenecían a los sistemas de inteligencia nazis de Alemania, pero al mismo tiempo teníamos, ¿no es cierto?, un partido nazi criollo, que es el partido que termina intentando efectuar un golpe de Estado, y ese golpe de Estado termina, ¿no es cierto?, con la matanza del Seguro Obrero en 1938. Y ese partido nazi está inspirado fundamentalmente en las ideas de Nicolás Palacios. Uh-huh. Esas ideas están vigentes hasta hoy en día, y esas ideas tienen mucha digamos, genera mucha pregnancia, sobre todo en sectores poblacionales en este país. Una idea muy, muy típica es que los nazis en este país están en Las Condes. Sin duda hay, ¿no? Pero la verdad es que la carne de cañón, los chicos que salen en la calle a golpear, ¿no es cierto?, personas en la noche porque pertenecen a alguna minoría étnica, sexual o lo que sea, esos chicos están en poblaciones de Quillota, están en Maipú, están en Puente Alto, están en Puerto Montt, están en Copiapó.
O sea, no tendríamos 15 parlamentarios del Partido Republicano. Eso es como que uno de alguna manera lo explica así. Ahora, por eso hacía el link, ¿no? Tú dices acá en el libro, por ejemplo, que, como bien sabe, el líder de cualquier secta, un ejercicio esencial para mantener el control es convencer a sus integrantes de que el mundo exterior es perverso, hostil y siniestro, y que el colectivo del que forman parte es, en oposición, lo único virtuoso y honorable que va quedando en la tierra, motivo por el cual sus imaginarios enemigos buscan su destrucción. Y dices también, mal que mal, como bien lo sabe la psicología social, el cerebro humano actúa por medio de sesgos cognitivos como el de confirmación, gracias al cual desechamos la información contradictoria respecto de aquello en lo que queremos creer y nos quedamos solo con lo que confirma nuestras creencias y emociones. Y yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Franco Parisi, por ejemplo, ¿no? Y la cantidad de evidencia que hay respecto a sus fraudes a todo nivel, ¿no? Y como sus seguidores del Partido de la Gente, no importa lo que tú les digas, ahí están, ¿no? Y algo parecido pasa con republicanos, ¿no? Estoy dando solo los ejemplos nacionales y cercanos en donde hay evidencia. Así como yo digo esto y no temo que alguien me presente una querella porque ahí está la evidencia. El tema es que parece que la evidencia no es suficiente. Y ahí es donde uno entra a inquietarse y decir, chuta, entonces, ¿cómo?
Ahora, ojo, es que ahí ya pasamos a un fenómeno cognitivo que es distinto, ¿no es cierto?, que es el fenómeno de la posverdad. Ahora, en ese fenómeno, efectivamente, claro, hacia el costado de la ultraderecha encuentras muchos ejemplos, pero también los encuentras hacia otro costado, porque en definitiva estamos viviendo en una época, ¿no es cierto?, donde, tal como dice la definición de la posverdad, que es la definición que acuñó Oxford en el año 2016, en la posverdad, la evidencia es menos importante que tus emociones y que tus creencias. Y como muy bien dices, ¿no es cierto?, te pueden mostrar una infinidad de evidencia acerca de muchas cosas y efectivamente como nuestro cerebro funciona a través de esos sesgos cognitivos, en definitiva desechamos esa evidencia que es contradictoria y nos quedamos solamente con aquella evidencia que a nosotros, que se ajusta a nuestros cánones, a nuestras ideas. Fíjate que hay un concepto súper interesante que acuñó uno de los que a mi gusto es uno de los investigadores más importantes en este tema, que es Cristian Huepe, que es físico teórico chileno que vive en Chicago y que hizo un estudio hace muchos años ya con el Instituto Max Planck en Alemania, un paper muy famoso acerca del tema de la posverdad y de cómo funcionaba la formación de opinión a través de Twitter. Y a partir de esa investigación, ellos, Huepe fundamentalmente, llega al diseño de un concepto que él denomina homofilia, que es la creación a través de, y esto es bastante perverso, ¿no?, los algoritmos que tienen todos los social media, particularmente Facebook y Twitter, lo que terminan haciendo es creando, ¿no es cierto?, un feed donde todos piensan de un modo más o menos homogéneo, seas de derecha o seas de izquierda, no, da lo mismo, o seas animalista, o seas vegano, o seas, no sé, seguidor de Jesucristo, lo que tú quieras, y eso crea, ¿no es cierto?, la impresión de que en definitiva esas son las únicas opiniones válidas que hay, y eso es tremendamente complejo, justamente en momentos donde hay mucha confusión ideológica.
Claro que sí, y de ahí, y por eso me interesaba hacer el camino de tu libro, La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad, porque por supuesto aquí nos entrega una mirada histórica muy bien reporteada, con muchísimos Gracias. Detalles respecto a lo que sucedió ahí, pero insisto, a mí el link con el presente me parece tremendamente inquietante y ahí también el valor, no solamente en términos históricos para entender qué pasó, sino para entender qué sigue pasando, ¿no? Así que Carlos sí. Basso, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, un gusto.
Gracias a ti, que estés muy bien, un gusto.
Dejamos ir a Carlos Basso, nos vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
Risa y llanto se teje al azar. Hermanos
hermanos quedarán, mis hermanos sueñan despiertos, sueñan despiertos.
Universidad de Chile les invita los domingos a las 10 de la mañana a escuchar el espacio Tiempo de Niñez, un programa del Bloque por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez, Desafíos e Implementación. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están en el aire. Todos los domingos a las 10 de la mañana, Tiempo de Niñez en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Derechos del niño.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Este viernes 25 de noviembre a las 21 horas, el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile les invita a participar del estreno virtual de la obra Selknam, Tiempo de Renacer, actividad enmarcada en el Día de la Dignidad del Pueblo Selknam en Chile. Una obra interdisciplinaria basada en el patrimonio natural y cultural del pueblo Selknam que busca sensibilizar y concientizar sobre el reconocimiento, la protección y valoración social del pueblo Selknam como patrimonio vivo de la cultura en Chile y así visibilizar su lugar en el universo de los pueblos originarios. Este proyecto fue formulado en pandemia y se encuentra enmarcado en la celebración de los 50 años del Ballet Folclórico Antumapu. Recuerden, este viernes 25 de noviembre a las 21 horas, estreno virtual de Selknam Tiempo de Renacer, con una transmisión en vivo por el Facebook Live de Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Thank you.
poetas de los cinco continentes. 4 días de poesía, presentaciones de libros, concursos de slam, talleres, conciertos, versión online y presencial para el Festival Internacional de Poesía de Santiago, un festival que está dirigido a quienes ojalá nunca hayan leído un poema en su vida. Interesante la invitación. Por eso estamos ahora acá en el programa con sus responsables. Estamos con Javier Jaxacóndor, director del Festival Internacional de Poesía. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias por tu invitación.
Y estamos también con Francisco Jiménez, coordinador del Festival Internacional de Poesía. Buenos días, Francisco.
Hola, Antonella, buenos días. Un gusto estar aquí contigo.
Bueno, muy bienvenidos a los dos, además que somos vecinitos radiales, ¿no? Porque ahí está el programa de poesía que va inmediatamente pegado a la República de las Letras los sábados en la noche. Y, por supuesto, Radio Universidad de Chile está full apoyando este Festival Internacional de Poesía que se viene realizando desde el 2018. Y partir preguntándote, Javier, por la importancia de realizar un festival de poesía. ¿Por qué?
Y es una muy buena pregunta y nos da pie un poco para formular un poco lo que nosotros queríamos decir, porque, claro, Francisco me preguntaba ahora, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo le digo, si es la Radio Universidad de Chile, lo que sería terrible sería que nos pongamos a hacer como propaganda, ¿no? Que sí, que viene este tal, bueno, también hay que hacer un poquito de propaganda, pero yo creo que es más importante que la gente que nos escucha conozco un poco el espíritu del festival, ¿no? O sea, la razón de ser, uh-huh. ¿Por qué hay que hacer un festival? Y de hecho, es curioso porque en el último programa que tuvimos de Ruculistas, justamente se llama, el título es La Festivalización de la Poesía. Y es un poco poner en juego esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Chile necesita un festival de poesía? ¿Por qué la poesía necesita festivales, ¿no? Si uno, para leer poesía, necesita, pues, en principio, mucha intimidad, una conexión principal con los y las autoras, con los poetas, las poetas que escriben los libros, y mucho silencio, ¿no? Y el festival es, pues, todo lo contrario, ¿no? No eso. Entonces, bueno, y sin embargo, ya llevamos esta quinta versión, ¿no? Esta va a ser la quinta versión. Yo creo que, en mi caso, la posición siempre ha sido que la palabra tiene que devolverse a cierto espíritu de verdad, y eso lo consigue la poesía, ¿no? La poesía tiene un interés particular en devolverle cierta dignidad a las palabras, y si eso se puede poner en un altoparlante a través de un podcast, un libro o un festival de poesía, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no compartir este espíritu que los poetas nos mueven en general con la gente que no necesariamente lee poesía, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco lo que yo quería plantear.
Claro, y es interesante el camino de vuelta, ¿no? Porque uno ha aprendido, entrevistando tantos poetas y leyendo poesía, que la poesía era originalmente oral y estaba ahí, en las calles, ¿no? Y estaba ahí en las comunidades. Y luego, en la lógica de la publicación y de la escritura, se crea, para algunos de nosotros, incluyéndome, este abismo, ¿no? Y que nos resulta tan ajena a la poesía. Y me acuerdo que para mí fue una revelación haber entrevistado a Cecilia Vicuña. Y ella me explicaba que yo le decía, ¿por qué a mí me cuesta tanto la poesía y no me cuesta nada la narración? Y ella me dijo, porque nosotros vivimos en la narración, vivimos en una lógica productivista de una fantasía de la historia hacia adelante, ¿no? Pasa esto y después pasa esto y después pasa esto otro. Y eso es nuestra agua, es la manera en que nos movemos. Y la poesía lo que te invita es a detenerte. Y nos cuesta detenernos. Y nos cuesta darnos el espacio para respirar distinto, para leer distinto, para acercarnos a este espacio distinto. Ahora, Francisco, ¿cómo se genera eso en un festival? ¿Cómo volvemos al silencio y a la detención cuando es un evento?
Sí, lo que pasa es que yo te diría que que la lejanía con la poesía es más o menos aparente, en el sentido de que la poesía produce miedo. Si tú me preguntas, siento que la poesía produce miedo, porque da la sensación que entro en un lenguaje que no entiendo, es como que me hable un alemán o que me hable un sueco. como que me asusto porque no voy a saber qué responderle, le voy a decir tres palabras en inglés. Pasa un poco lo mismo con la poesía, como que de repente leo un párrafo y no logro entrar. Uh-huh. Creo que el fundamento del festival tiene que ver con justamente la llave por la cual uno entra a la poesía. Y cuando uno entra por la puerta de la poesía, se da cuenta que vive en poesía. No solo vive en narración, yo estoy de acuerdo con lo que tú decías respecto de la narración. Vivimos en un contexto de contar algo y hacia dónde vamos, de una meta. Pero justamente la poesía le abre a la realidad una dimensión distinta y le abre a la vida una dimensión distinta. Y cuando entramos, nos damos cuenta que estamos viviendo en poesía. Por ejemplo, la poesía, y es lo que busca el festival, la poesía nos conecta con lo contemplativo. De alguna manera, cuando yo logro entender un poema, escucharlo, sentirlo, me doy cuenta de que eso me pasa en la vida. De repente me quedo mirando un árbol, de repente me quedo contemplando a una persona, de repente paro y me gusta la belleza de cómo se dijo esto. Segundo, también la poesía tiene que ver con la transgresión. Entonces, no solo con la contemplación, sino también con transgredir, con romper, con ir más allá de los límites. Y me doy cuenta que yo en mi vida también necesito transgredir, necesito hacer cosas que rompan con cierta estructura en la que yo vivo, que a veces me oprime. Bueno, eso también es poesía, y el festival también tiene poetas que son mucho más transgresores y que me conectan con lo que yo ya vivo de transgresor en la vida. Uh-huh. Y por último, también me conecta con la creatividad. Cuando uno va a un festival de poesía, sale como creativo, como encendido, como que se te abre la cabeza con ideas, el corazón con sentimientos, intuiciones. Entonces, mi sensación es que habitamos la poesía, aunque no lo sepamos. Uh-huh. Y por eso este festival está dirigido a personas que quizás no saben que son poetas.
Uh-huh. O que son amantes de la poesía, ¿no? Traernos de vuelta. Conversamos con Francisco Jiménez, coordinador del Festival Internacional de Poesía, y con Javier Jaxacóndor, su director, a propósito de que hoy se inaugura la quinta versión del Festival Internacional de Poesía, que se desarrolla hasta el 26 de noviembre. Ahora, claro, hablamos un poco como de el marco teórico, diríamos, ¿no? Que está detrás del festival. Y claro, la pregunta es, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para ir por esa llave, para abrir esa puerta y para empezar a habitar este otro tiempo-espacio al que nos invita la poesía? Javier, ¿qué es lo que están planificando para poder generar ese otro estado de ánimo?
Claro, ahora, para ponernos más complejos, la pregunta es, ¿quién tiene la llave de la poesía? Y eso está bueno, pero ahí vamos a aburrir a la gente, se va a ir. No, yo le decía, claro, yo creo que parte de la clave para nosotros es que está organizado por poetas. Eso es bien raro, ¿eh? Porque no, o sea, tú me dices ahora director y todo eso. Yo a veces cuando me lo dicen, corrijo y digo, soy director plenipotenciario del festival, y a Francisco le digo coordinador general, ¿no? Como para tener más estatus. Pero básicamente lo que se
pero
hace...
Pero para los auditores de Radio Universidad de Chile, tú eres el expedicionario, Javier Jaxacóndor.
Eso. Ay, qué bueno, has escuchado el programa, qué bien, te felicito. Mándanos poemas porque ya no nadie nos manda, mejor a través de tu programa. ¿Sí? Bueno, mira, vamos a hacer en lo práctico 3 días de festival con un montón de actividades, pero no tantas como en años pasados, porque este festival realmente es un poco de bolsillo, ¿ya? Pero no por eso baja la calidad de los invitados, sino por eso baja la calidad también de las locaciones. Cuando referías, por ejemplo, al silencio, hoy día que se hace la inauguración, por si acaso, en el Instituto IDEA de la USACH, que está ahí en Román Díaz, con Providencia casi, que será a las 7 de la noche, tuvimos un primer problema logístico, ¿no? Como somos un festival pobre, no teníamos dinero para poner sonido en el lugar. Tampoco se necesita, la verdad, porque es un espacio muy pequeño. Así que decidimos apelar al silencio. Y también a una propuesta un poco irónica, ¿no? Porque ahí funciona pues la oficina de la nada, ¿no? Que creó Felipe Kassen, que con mucha generosidad nos ha abierto las puertas. Retomar o volver un poco a hacer lo que siempre ha sido la poesía oral, ¿no? Se junta un grupo de gente, vuelve a la caverna y nos sentamos alrededor de la fogata, que en este caso va a ser la palabra, pues, ¿no? Leída, escuchada, y esperemos que se logre como un buen feeling, un buen aire entre el público que vaya. Pero así como tenemos este evento que es más intimista por alguna manera, qué sé yo, el día viernes 25 en el Instituto Francés, que nos ayuda o ha apoyado al festival trayendo varios poetas franceses, se va a hacer, qué sé yo, un recital de poesía y música, con performance, y luego habrá un cóctel para quienes no vayan por la poesía necesariamente, pero por lo menos sí por el cóctel.
Bueno, pero es otra manera de alimentarse.
Es otra manera de alimentarse, y en el bosque estaremos haciendo también una propuesta de recital dirigido a escolares, por ejemplo, ¿no? Y a la comunidad del bosque, donde no muchas cosas de este tipo vienen y no siempre llegan poetas de varios países del mundo a leer, bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se hace de esa manera, con muchos dolores de cabeza, y cada año más pobres, ¿no? O sea, lamentablemente.
Bueno, pero con muchas colaboraciones. Créeme, Javier, que entiendo perfectamente lo de hacer un festival sin plata y a pura colaboración. Ahora, les tocó, como a muchos otros eventos, pandemia, mientras ustedes se desarrollaban, y eso, por supuesto, fue una dificultad, pero también fue la posibilidad de abrirse a otras audiencias a través de tener el festival en formato virtual. Este año, en su quinta edición, están haciendo una mezcla de festival presencial y también virtual. Francisco, cuéntanos cómo va a funcionar eso.
Qué buena pregunta. Yo quería levantar a Javier, que Javier es siempre como un poco poeta del abismo. Yo más bien quiero decir que la verdad es que es verdad que este festival es un poco más chico, pero está de moda en términos que es como estos festivales boutique.
Claro.
Abierto a todo el mundo, gratuito, como siempre han sido nuestros festivales, pero más pequeño en términos de performance o de escenario. El año pasado estuvimos en Renca, en el Cerro. El año pasado tuvimos una presentación, una inauguración así como con luces y lentejuelas. Este año hemos querido hacer algo mucho más boutique y en ese sentido no vamos a tener online, como tú anunciamos, sino que va a ser presencial.
Ya.
Todo presencial. Por eso invitamos a todas las personas a que vayan en palabradepoeta.com, encuentran todos los lugares donde vamos a estar. En general, zona céntrica, salvo el recital que vamos a tener en la Comuna del Bosque, que decía Javier, y también vamos a tener un recital de slam y un taller de slam en la Dehesa. Uh-huh.
Ahora, detengámonos ahí, yo me reconozco mi error, yo estaba leyendo la gráfica del año pasado. Este año dice full presencial, 24 al 26 de noviembre, FIP Santiago, recitales en varias comunas, talleres, presentaciones, encuentros de traductores de poesía. Ahora, explícanos, ¿qué es eso del concurso de slam?
Sí, mira, antes de eso, los encuentros de traductores de poesía. Te voy a explicar lo del slam, pero el encuentro de traductores es hoy a las 4 en el Goethe Institute y va a estar muy bueno. Tenemos a 6 traductores de poesía, es decir, gente que es poeta, la mayoría de ellos, y que se dedica también a traducir poesía del inglés, del alemán, del italiano. Y vamos a conversar acerca de lo que significa traducir, porque la poesía ya es una traducción. Uh-huh. O sea, traducimos nuestra alma, nuestro espíritu, traducimos lo que está pasando de una manera novedosa como es la poesía. Pero otra cosa es trasladar un poema de un idioma a otro. Entonces vamos a generar una conversación muy amena. También va a haber después un coctelito, algo para los que se sientan llamados a alimentarse de todas las maneras posibles.
Eso es hoy a las 4 en el Goethe Institute, ahí en Holanda.
En Holanda, sí.
En la calle Holanda.
Holanda 100.
Holanda 100. Es adentro de un edificio. La gente a veces, yo también la primera vez que fui al Goethe me perdí porque era como, ¿dónde está la casa del Goethe? Y está, tiene que entrar al edificio de Holanda.
Y segundo piso. Segundo piso. Ahí en Foyer del Goethe.
Sí. Exacto.
Y eso
exacto.
Es hoy a las 4, absolutamente abierto. Usted solamente tiene que llegar. Ahora, Francisco, me debes el slam. ¿Cómo es eso
del slam? Nosotros tenemos un sábado de slam. ¿Ah? Y tenemos un taller de slam en la mañana, el sábado, también gratuito y abierto. Y tenemos el cierre en la noche, a las 7 de la tarde, en el GAM, en el bar El Bajo, en que vamos a a disfrutar de esta modalidad de expresión o de performance poética, que es un slam. El slam es poesía, pero que es presentada performáticamente, no solo leída o declamada, como todo poeta que se preside tal hace, sino que además el que hace un slam se performa de alguna manera, se viste, a veces prepara un escenario, una temática particular y presenta la poesía de una manera performática, es decir, como escenificada. Y eso le da mucha intensidad a las palabras. Uh-huh. La palabra acompañada de la imagen, de la voz y del sonido. Esa tríada hace que sea muy potente. Y tenemos invitado a un poeta performático francés que se llama Jean d'Amérique, que va a hacer un taller para todos aquellos que quieran aprender cómo performar poesía.
Uh-huh. Y es gratis también, perdón.
Y también gratis. Sí.
Bueno, toda la información, porque hay un montón de actividades y se me va el tiempo, está en palabradepoeta.com. Palabradepoeta.com, ustedes entran, está ahí destacadísimo el Festival Internacional de Poesía que comienza hoy y es hasta el sábado. Ustedes link ahí, tuc, y van a entrar a todas las actividades, van a poder conocer a todos las y los poetas que son parte de este encuentro y de los distintos actividades que son gratuitas, abiertas, la presentación de libros, los talleres, las performances, todo, y los lugares, por supuesto, donde van a estar sucediendo todas estas cosas. Hemos estado conversando con Javier Jaxacóndor, director del Festival Internacional de Poesía, y con Francisco Jiménez, su coordinador, además aquí colegas de Radio Universidad de Chile, todos los sábados a las 22 horas, y poetas ruculistas, si quieren además escucharles. Javier, Francisco, muchas gracias por este tiempo en Radio Universidad de Chile.
Gracias, gracias a ti.
Gracias a ti y a la Radio Universidad de Chile.
Bueno, nosotros despedimos a Francisco y a Javier y les dejamos invitados para el programa de mañana. Como saben, mañana 25 de noviembre es el día contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Y a propósito de eso, vamos a estar conversando con Katy Zalosny y su libro El Abuso No Es Un Espectáculo, un libro bien, bien sorprendente, muy, muy valiente. Yo estoy muy emocionada de conversar con Katy porque además es una heroína personal, así que no se pierdan esa conversación. Y además también vamos a estar con Carmen Romero, la presidenta de la directora de la Fundación, es directora de la Fundación Teatro a Mil, a propósito de los 30 años de Teatro a Mil que se vienen en enero y de todas las actividades que siguen haciendo. Así que un excelente programa mañana a las 10. No se lo pierdan. Muchas gracias.
Estamos fritos, a menos que
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.